Bienvenidos a los Círculos de Axiom, un espacio de expresión y de nuevas perspectivas.
Bienvenidos al primer podcast de los Círculos de Axiom. Hoy queremos abordar un tema tan amplio como interesante: la crisis espiritual de Occidente. No es un título propio, lo hemos cogido prestado del libro de Gilbert Durand, que escribe sobre las conferencias de Éranos, donde personajes de la talla de Jung, Mircea Eliade o Henry Corbin debatían en verano en torno a un modesto banquete, Éranos, que es lo que significa en griego, todas sus impresiones para poder descubrir juntos lo que estaba aconteciendo en el mundo, especialmente en Occidente. Hoy me acompañan en la mesa Antonio Martínez, Diana Orrego, Camilo Fernández, Verónica Orozco y Francisco Casanueva. Bienvenidos. Diversidad de experiencias y puntos de vista para llegar a conclusiones que esperemos que nos nutran mucho y que puedan abrir nuevas perspectivas de comprensión. Un servidor, Eugenio Martín, va a intentar moderar este espacio de la forma más dinámica y equilibrada posible, así que perdonadme si en algún momento no os dejo espacio o os corto. La mayor ventaja de la sociedad de la comunicación es que esa sociedad circula muy deprisa y se difunde con facilidad. Su mayor inconveniente es que la abundancia de mensajes es inversamente proporcional a la atención que se les presta, de modo que en la misma papelera coinciden ideas geniales y bazofia intelectual. Este perverso mecanismo lleva bastante tiempo minando y desvitalizando el pensamiento occidental, y es en este sentido de donde partimos para intentar comprender uno de los problemas que han generado la crisis generalizada que tenemos en Occidente. Empezando por el capitalismo desmedido, el consumismo atroz y sobre todo por la pérdida de las referencias espirituales. Así que voy a arrancar esta primera cuestión para centrarnos en el tema. Si Occidente no para de buscar en todas las culturas del mundo las exóticas experiencias espirituales, ¿qué está ocurriendo que cada vez estamos más perdidos y desconcertados de nosotros mismos? Así que voy a dar paso, aleatoriamente, pero se me antojaba interesante que abriera este coloquio, este debate, Diana Orrego.
Muchas gracias, Eugenio, por darme la posibilidad de compartir mis reflexiones sobre el tema de la crisis espiritual en Occidente. Y para mí estaría bien si habláramos un poco del origen de esa cultura occidental, de sus características, y para contextualizar a los oyentes, ¿no? Todos sabemos que la cultura occidental nace en Grecia con una nueva cosmología. Fue un intento por ir al principio a entender la sustancia del universo mediante la observación del funcionamiento del mundo natural. Es decir, se trata de descubrir una nueva relación del ser humano con lo sagrado, pero esto a través de la naturaleza, de la observación de la naturaleza. Y digamos que su método es intentando descubrir detrás de las apariencias de las cosas que captan nuestros sentidos, ese algo estable, ese algo fijo que no cambia, lo inmutable. Algún primer principio. Por tanto, al inicio de esta cultura occidental se especula mucho sobre la naturaleza y por tanto se hace una observación directa de la realidad. Entender el mundo y la naturaleza, ofrecer una explicación racional del universo, en lugar de hacerlo mediante mitos. Esto genera en Occidente el inicio de una búsqueda individual, y es lo que nos diferencia de Oriente, es decir, el individualismo frente al colectivismo. Y se intenta explicar a través del individuo, por todos los medios, el mundo desde el logos, el mundo desde la razón, y no desde el mito o de la religión. Entonces allí es donde se genera, digamos, ese cambio de paradigma. Y es importante entenderlo, porque al iniciar con la razón se desencadena lo que lo que vivimos ahora. Y yo me pregunto, y os pregunto a todos, si no será que es momento de que veamos que colocar la razón como principio es justamente el inicio de la decadencia de la cultura occidental. Pues es realmente la razón la que nos conecta con lo divino, porque la experiencia de vida, si verdaderamente lo reflexionamos, nos muestra que es justamente lo contrario, que no es a través de la razón que descubrimos lo que hay detrás de las apariencias.
Bien, esto es un tema importante porque se abren muchísimas puertas y se puede hacer muy complejo. A mí me gustaría continuar con Francisco Casanueva. Paco, por favor, a ver si podemos coger el hilo de lo que acaba de plantear Diana.
Bueno, la verdad es que el planteamiento es ambicioso, ¿no? Porque yo creo que el problema no está tanto en el hecho de que la razón sea la causa, sino el uso que hacemos de la razón la que ha degenerado en lo que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, una sociedad sin sentido. Y la razón es un instrumento, pero lo que da orientación a la vida no es la razón. La razón explica lo que ocurre, pero no nos orienta. Entonces, yo creo que ese es el tema. Cuando se entrona la razón por encima de cualquier otro elemento, cuando se niega la dimensión espiritual y cuando se niega la intuición como otras herramientas esenciales y dejan solo la razón, entonces la razón es demasiado poco, un instrumento demasiado frágil y demasiado imperfecto para que nos conduzca a la verdad. Por eso yo creo que el haber entronizado la razón por encima de todo, la cabeza por encima de todo, no, es lo que nos ha alejado precisamente de la dimensión sagrada que tiene la naturaleza. Porque la naturaleza tiene una dimensión lógica, en la que se puede deducir por sus leyes, pero una dimensión sagrada que tiene que ser intuida y sentida, pero no racionalizada.
Has dicho una cosa interesante, has mencionado la palabra lógica. Lógica es una palabra que la inventa Parménides y le hemos dado mal uso, pero Parménides, mediante la herramienta de la razón y de la lógica, intenta percibir lo que es el ser. Entonces, ahí se ve muy claramente que es una herramienta y a partir de ahí su viaje en su poema, enfrentarse a ese infierno de la mano de la diosa, no tiene nada que ver con la razón ya, porque las experiencias que vives no puede contar, las tiene que contar como más se acerca es con un poema, pero no puede contar el misterio de las profundidades del viaje que hace. Entonces, lo digo porque es importante, las palabras las hemos ido utilizando y degenerando, pero la lógica realmente se inventó para que, por medio de la herramienta de la razón, se pudiera llegar a comprender lo que es el ser, porque estamos inmersos en el no ser. ¿A quién le apetece continuar? ¿Verónica?
Claro, a ver, yo lo que veo es que el mecanismo fácil o por inercia que utilizamos es la cabeza, ¿no? Es lo que nos hace sentir como seguros, como si yo controlo, ¿no? Entonces, todo lo demás, como no lo controlamos, por así decirlo, claro, es como no entra dentro de los mecanismos propios que por inercia, pues utilizaríamos para sobrevivir, ¿no? Por así decirlo. Entonces, claro, buscando otra cosa o algo más allá, es lógico que hubiera que utilizar otra herramienta que no fuera la de aquí, ¿no? Como alguien me decía, no intentes resolver los problemas con el mismo tipo de pensamiento que los has creado, ¿no? Lo decía, ahora no me acuerdo quién, pero eso también me hizo reflexionar, ¿no? Porque si para encontrar otra cosa a lo que uno aspira, ¿no? Que busca pues otras respuestas a otra cosa en la vida, ¿no? A otro aspecto, no lo podría hacer con la cabeza. Ya partiendo de ahí, es como si con la cabeza utilizaré, o sea, entenderé hasta un punto, pero luego tiene que entrar en la ecuación otra variable que no es esa, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Y qué ocurre ahí, no? Y antes, en lo que habéis leído inicialmente, claro, todo lo que es el aspecto, como las referencias como mágicas o lo que no se ve, ¿no? No es algo que te enseñen de por sí. No lo sé si antiguamente eso era así, pero ahora no es algo que esté tan instalado, ¿no? Cuando tú vas creciendo, ¿no? No te dan, digamos, no te ofrecen el contacto directo con eso de una forma tan como lo hacen con la cabeza o que utilices la razón, ¿no? Entonces, bueno, pues eso tiene.
Sí, Verónica, yo creo que tú has tocado un punto que yo he estado reflexionando mucho y es nuestra estructura, o sea, nuestro ADN occidental, nuestra estructura mental. Porque tú lo dijiste que estamos esperando a que algo nos diga, ¿no? Y es justamente eso lo que nos hace pensar que algo viene del exterior a salvarnos o algo viene del exterior a sacarnos de una realidad. Pero si vamos a los presocráticos, vemos que ellos lo que buscan, o sea, en esencia, es que en el ser humano está presente la posibilidad de conectar con lo divino. Y entonces ese chip mental de que nosotros a través de lo que pensamos podemos conectar, nos ha condicionado a pensar que algo nos puede llegar y no a pensar que debe ser un esfuerzo y constante, ¿no? Un constante esfuerzo individual por conectar con lo divino. Entonces yo creo que allí estamos tocando, bueno, lo que yo he descubierto del tema de la razón como principio y no como medio, porque hemos escuchado frases de que el virtuoso es feliz, de que la virtud es el saber, y entonces se nos ha quedado la frase como que lo importante es el conocimiento, lo importante es la razón, es lo medible, es lo estructurado, y nos hemos quedado con esa estructura justamente.
Y ahora doy paso a Antonio, pero claro, has dicho una cosa importante, porque ese matiz, convertir la razón que debería ser un medio en un fin, en un culto a ella, ¿no? Y luego también en Occidente, creo que una de las causas es que las religiones han ocupado el espacio de la espiritualidad y la gente a veces comprende espiritualidad con religión. A mí me gustaría disociar esto, porque las religiones ocupan un espacio, pero realmente no aportan el valor esencial de lo que realmente una persona buscadora o una persona que quiere conectar con una espiritualidad seguramente no llegan. Entonces, esto también es un tema importante porque en Occidente, no me atrevo a decir cómo se vive eso en otras partes del mundo, pero en Occidente está muy claro que al final todo se queda mucho en la superficie. Entonces, que poder atisbar lo que sería una verdadera espiritualidad está mucho más allá de las capas religiosas, de las capas dogmáticas, de las capas inclusive de todas las ofertas que hay ahora mismo de pseudo espirituales, que no tienen nada que ver con la espiritualidad, sobre todo cuando tenemos referencias tan importantes como los presocráticos, ¿no? Antonio.
Ahora cuando tú mencionabas que ya desde la antigüedad se recordaba que existía una instancia interior para poder conectarse con lo divino, lo cierto es que para el gran público se usaba una referencia exterior para recordar ese elemento interior, que ahora lo pensaba como el arquetipo espiritual. Entonces, no solo en Occidente, sino en todas las culturas, siempre ha existido un arquetipo, digamos, del hombre ideal, por decirlo de otra forma, del hombre conectado con lo divino. Entonces, sin hacer referencia concreta a algún mito o alguna cultura espiritual específica, siempre se relata como el viaje de un héroe, ¿no? Que derrota al dragón o que vence o atraviesa una serie de pruebas para alcanzar otra instancia de vida. Entonces ahora cuando mencionabas esa distinción entre religión y espiritualidad, el arquetipo espiritual que debía conducir al ser humano a recordar un elemento interior, se transformó o se cristalizó plenamente la imagen exterior. Y el ser humano, digamos, en los últimos 100 años o 200 años, se dio cuenta que esa imagen de piedra, ese arquetipo espiritual, como se ha dicho, era un ídolo de barro. Y se ha quedado sin arquetipo espiritual de referencia. El arquetipo espiritual debería conducirlo a recordar que ese héroe que veía estaba en sí mismo. Y al haberse destruido, al entrar la religión en crisis, el ser humano ha entrado como en un nihilismo, ¿no? Como en un vacío.
Muy bien. A mí me gustaría también poner encima de la mesa, porque cuando hablamos de espiritualidad en Occidente ahora mismo, estamos hablando como que desde fuera se ve algo como que no es, que vaya acorde a la corriente de vida que tenemos establecida. Pero a mí me choca mucho, tú has hablado de los presocráticos, a mí me choca mucho porque si vemos un poco objetivamente la historia, realmente las corrientes espirituales. No voy a hablar de Egipto ni de lo anterior, pero en Grecia, que es lo más cercano a nosotros y que aún vivimos de ese paradigma, o sea, todo está construido con el paradigma griego, incluso nuestras famosas democracias, pero si nos damos cuenta, las primeras constituciones griegas venían de personajes del mundo del espíritu, o sea, eran personajes que en algún libro alguien habla de que eran chamanes porque podían curar sociedades enteras y eran capaces de constituir sus constituciones para intentar generar unas condiciones en las sociedades. Entonces, hemos perdido la referencia que realmente del aspecto espiritual o de los misterios antiguos se virtieron todas las corrientes civilizadoras. ¿Por qué eso ahora ni siquiera la ciencia es capaz de reconocerlo? O muy pocos autores científicos son capaces de reconocer esto. Me gustaría si te apetece comentar algo al respecto, Paco.
Yo me he quedado un poco en la idea o sea, porque al final es el tema, aquí estamos utilizando la razón, ¿no? O sea, y parece que es el método, ¿no? El método de sacar alguna conclusión es de razonar, ¿no? Y yo cuando antes hablaba de esto, ¿no? De la dimensión divina o trascendente o inexplicable o misteriosa, encerrada en la naturaleza, que no puede ser explicada con la razón. Entonces, yo soy una persona que me gusta mucho quedarme a ras de tierra. Entonces, yo cuando voy, por ejemplo, a la frutería, ¿no? Lo que me encuentro es que hay seis clases de melocotones o distintas, ¿no? Y la única referencia intelectual que tengo es el precio. Y luego un poco la apariencia. Pero lo que yo normalmente hago es le pregunto al frutero, ¿cuál es esta cómo sabe? ¿Esta es dulce? ¿Es más jugosa? Y entonces cuando tú y le preguntas al frutero y le reconoces como una autoridad en la materia, ¿no? Porque claro, este es el tema, ¿no? Que somos tan listos que sabemos de todo, ¿no? Entonces el frutero te dice, mira, este melocotón es denominación de origen de Calanda y por eso vale 2 euros más que este, que es también de la zona, pero no tiene denominación de origen y está igual de rico. Y este, sin embargo, no es de allí, pero es muy jugoso y dulce. Y entonces, al final, no has comprado por los valores, digamos, visibles, controlables mentalmente, como puede ser la apariencia o el precio, sino que has introducido la experiencia, ¿no? O sea, naturalmente la persona que puede tener un gusto distinto que el tuyo, ¿no? También, pero te ha orientado. Y yo creo que este es el elemento que falta. O sea, que de alguna manera cuando uno se mete en el mundo de la espiritualidad y le pregunta a uno, ¿y cómo sabe tu Dios? ¿No? O sea, ¿es dulce, amargo, ácido? Ahí ves si es verdaderamente un verdadero frutero. ¿No? Que sabe, que conoce su materia, pues la verdad es que no lo sé, o sea, ¿qué pregunta me haces? ¿No? O sea, ¿un dios sabe algo? Digo, claro que sabe, por supuesto que tiene sabor, ¿no? háblame de tu Dios, ¿no? O sea, ¿qué experiencia has tenido con él? Entonces, claro, yo creo que ahí es donde ya desmontamos todo el discurso intelectual y entramos en lo concreto, que es que va más allá de lo intelectual. Pero cuidado, para llegar a esa constatación, para que yo le pueda preguntar al frutero cómo sabe, necesitamos de la razón. Porque la razón es la que nos permite la comunicación. Por eso digo que... O sea, no es que la razón sea... Lo que quiero decir es que la razón no es el problema. Es el hecho de cómo la usamos como elemento único para pretender descubrir la verdad, ¿no? Y justamente es el que menos sirve, ¿no? La razón nos sirve para poder recopilar las experiencias sobre la verdad de otros, ¿no? O sea, a mí leer a Parménides me sirve para saber lo que este hombre, intentaron deducir lo que este hombre vivió, pero como yo no haga ese camino hacia Perséfone, nunca sabré lo que significa su iniciación, ¿no? Y es ese paso, el de pasar de la teoría a la experiencia, donde estamos bloqueados. O sea, ¿por qué? Porque pasar a la experiencia significa riesgo, esfuerzo, y equivocarse, cometer errores... a veces golpearte, y todas estas cosas, claro, son lo que nosotros queremos, es el seguro a todo riesgo. O sea, que nos den la divinidad empaquetada por Amazon en casa, y que nosotros podamos abrirla y disfrutarla.
Por un módico precio.
Claro, pero fíjate, el uso de la razón controla. Yo controlo con la cabeza, ¿no? Entonces, cuando no hay control, es cuando entonces, no, por ese camino no, porque no... No sé, ¿no?, por dónde voy, pero entonces la razón se quiere meter porque, claro, él quiere dominar para que no nos pase nada, ¿no?
Pero luego, yo digo, yo he pedido cosas por Amazon y me han traído otra cosa distinta que la que pedí. Es decir, que por mucho control que tú pretendas ejercer a priori, hasta que no abres el paquete, ¿no?, hasta que no masticas el melocotón o no saboreas,
no sabes.
O sea, la experiencia, el saber, no es una experiencia racional, pero la razón nos ayuda a llegar a ella, y ese es el tema, ¿no?
Claro, esa razón como un ingrediente más, ¿sí?, de toda esa ensalada que es la vida, ¿no? Y aceptando también de que esa ensalada tiene también otros componentes que son fundamentales, digamos, como viéndolo desde un punto de vitaminas y de lo que el cuerpo necesita, y también reconociendo tal vez de que esos otros ingredientes, además de la razón, son también válidos. Y entonces yo creo que, o yo lo percibo desde el punto de vista de que cuando tú reconoces de que hay otros elementos válidos, dejas de imponer, de que hay otros ingredientes que son igualmente importantes y válidos, dejas de imponer. Y personalmente creo que parte de esa crisis de Occidente, espiritual, pero a otros niveles también, viene de esa necesidad de imponer algo, ¿sí? Y obviamente, como decías, Verónica, antes de imponer, pues quiero es controlar, ¿sí? Controlar lo que tiene incerteza, incertidumbre, y por tanto impongo algo. Y esa forma de desarrollo hegemónica que se ha impuesto, digamos, de Occidente hacia otras partes del mundo, pues también... esparce, difunde una crisis, ¿no?, que llega a otros niveles, no solo a Occidente, pero digamos que podría tener una fuente en la razón, que se ha usado como un único ingrediente válido para abordar la vida, abordar un camino.
Al hilo de lo que dices, en Occidente hemos apostado, y desafortunadamente ha ganado el racionalismo y el cartesianismo, y por supuesto el resultado de ello, que es el método científico que conocemos. Y esto se extrapola no solo a las ciencias exactas, que ahí podría tener un puntito, ¿no?, sino también a todas las ciencias humanas, a todo lo que es la vertiente del humanismo, a todo lo que en un momento dado es difícil de objetivar, pero que al mismo tiempo nos hace crecer. Hemos abandonado el sentido, tú hablabas del mítico, pero de alguna forma hemos abandonado el sentido mítico, no solo significa el tema del mito, sino cómo nos relacionamos con algo que nos sobrepasa, que no entendemos. Y como diría Jung, lo que se relaciona con nosotros de lo trascendente es el mito, el símbolo y a través del sueño. O sea, realmente no trabaja la razón en ninguno de los tres aspectos. Seguimos inmersos en símbolos, ahora muchos se han convertido en marcas comerciales, o sea que el ser humano se sigue relacionando porque es intrínseco a su pasado de relación con lo trascendente. Entonces, para lo que nos está ocurriendo, yo creo que podríamos estar hablando de que Occidente, que encima ha exportado a todo el mundo el modelo, con lo cual es un desastre de proporciones, desde mi punto de vista, de proporciones muy grandes a muchos niveles, porque lo estamos revistiendo de progreso. Pero realmente habría que ver a qué llamamos progreso. Entonces, a mí me gustaría dejar en la mesa ahora, en Occidente nos hemos vuelto que nos gusta, nos hemos vuelto perezosos, porque lo queremos todo rápido, instantáneo y al ser posible gratis. Y eso es lo que nos ha distorsionado, sobre todo con la irrupción de Internet y con la irrupción de la globalización. Pero claro, eso está generando elementos que al final van a ser lastres que van a impedir que muchas personas que tienen un anhelo, una llamada, puedan acceder a un terreno más o menos limpio, a un terreno más o menos seguro, donde poder relacionarse con lo trascendente. Cada vez es más difícil, porque encima hay mucho engaño y muchos espacios de eso se han ocupado para hacer grandes negocios, también, cómo no, ¿vale? Entonces, si os parece, seguimos el testigo por aquí, quien le apetezca.
Sí, yo la verdad es que ahora que comentabas esto, claro, la situación actual es que, claro, hay como un mercado de ofertas espirituales hechos a medida y todos se basan, o lo que yo un poco no percibo es que muchos de ellos se basan en las sensaciones, ¿no? En me siento así o no, se trata de sentir. Entonces, claro, ¿hasta qué punto es una perdición basarse en los sentidos para alcanzar otra cosa que quizás no se podría definir como una sensación? No lo sé, ¿no? ¿Hasta qué punto los sentidos tampoco son herramientas fieles de lo que puede ser la verdad o realmente el acceso a algo distinto a lo que conocemos, ¿no? Porque los sentidos, parece que no, pero son de aquí, ¿no? Yo siento que la fruta es jugosa, pero y luego entre ensaladas y melocotones a mí ya me ha entrado ganas de saber cuál va a ser el segundo plato, porque tenemos un primero y un postre, pero entonces un poco el tema es ese, ¿no? ¿Hasta qué punto los sentidos pueden ser una referencia? Y por ejemplo, con todo el aspecto del New Age, los sentidos están, nunca mejor dicho, ¿no? A flor de piel. O sea, es de lo que se habla, es en lo que se basan muchas de estas como experiencias y explicaciones, y no será subjetivo también. Entonces, ¿no es entonces el Dios particular de cada uno el que entra en juego ahí? Entonces, ¿es Dios o qué es, no? ¿Son ganas de conocer a Dios a través de los sentidos? ¿Cómo
Estás
es eso?
diciendo algo, muy, muy nuclear, porque realmente el que arranca el método científico es Aristóteles. Y Aristóteles tiene una frase lapidaria que es: todo lo que está en nuestro interior ha entrado a través de los sentidos. Con lo cual ahí se está cargando directamente todo lo que ha podido ser una percepción directa sobre algo que no viene de fuera, sobre algo sobre sí mismo, en el interior. Y ahí hubo un poco, con todo lo discutible que pueda ser Platón, la ruptura realmente entre Platón y Aristóteles viene de ese aspecto. Entonces, ¿qué cercena? Automáticamente eso cercena directamente la posibilidad, y por eso las religiones sacan un Dios fuera. Realmente porque también quieren tener la experiencia con la divinidad desde fuera. Y entonces es la gran perversión, cuando en los anteriores venían de incubarse y de intentar descubrir qué había dentro del ser humano, que vibraba a un nivel y que estaba dotado de unas herramientas distintas al resto de reinos de la naturaleza. Entonces, claro, aquí ha habido un gran problema porque hemos seguido y no nos hemos apartado casi ni un milímetro, y ahí lo podemos comprobar. La ciencia lleva autorrectificándose desde hace 3 siglos, los enunciados que decían, aparte que está calculado cada 10 años, se tambalean, quitando algunas excepciones. ¿vale? Se tambalean y vienen otros que rebaten y que demuestran objetivamente, entre comillas, que eso que decían los colegas de hace 10 años no es así, ¿vale? Entonces, esta es una gran perversión. ¿Y qué hemos hecho? Hemos creado un ídolo, el ídolo de la ciencia. Extiéndase a todos los sistemas de conocimiento humano. Y ese ídolo está sustituyendo a la posible divinidad, ¿no? Y a mí me gustaría hacer alusión a lo que decía Nietzsche, ¿no? Hemos matado a Dios. O sea, ya queda como una referencia, que fue el que creó todo, pero ya como lo creó nosotros, vamos por nuestra cuenta ya. Me gustaría ver si alguien quiere aportar.
Yo, ya es que nos hemos ido por eso. Ahora no querría, Tomás, después de esto, no querría que se nos fuera de la mano el comentario de Verónica sobre los sentidos. Luego volvemos, pero ahora creo que tú querías decir algo sobre lo que acaba de decir Eugenio.
Era que te acercaras.
Ah, no, creí que me estabas pidiendo. Vamos a ver. Parménides, cuando se encuentra con Perséfona, él también le pregunta qué pasa con estos melocotones. O sea, es decir, y Perséfona le dice: no se te ocurra comprar los melocotones que no existen. O sea, le dice, esto es lo que le dice. O sea, el camino del no ser no es transitable. Es lo que le dice, ¿no? O sea, es decir, tú tienes que transitar el camino del ser. Y por ello, o sea, primero, nosotros necesitamos una orientación. La orientación solo la pueden dar quienes han recorrido ese trayecto. O sea, es decir, hace falta que alguien haya comido el melocotón para que te pueda decir cómo sabe. Si es más dulce, si es más jugoso, ¿no? Si no, tienes que probar tú mismo todos ellos, ¿no? Y esa ha sido la función de los grandes iniciadores y maestros de la humanidad, es decir, personas que han recorrido ese camino y luego nos cuentan, pero no nos lo cuentan para que lo aprendamos racionalmente, simplemente para orientar nuestros esfuerzos. Y nuestros esfuerzos, sin lugar a dudas, van a usar los sentidos. Sin lugar a dudas. Pero lo importante no es el que yo me sienta bien o mal, sino el objetivo. O sea, lo que marca la diferencia es cuál es mi arquetipo de referencia. Es decir, ¿qué quiero ser yo? Esto es lo que marca la diferencia. Entonces, si lo que yo quiero ser es un ser sintiente que disfruta de la vida, pues es tan genial haciendo mindfulness o lo que fuera. Pero si tú lo que quieres es una conexión con lo trascendente, traspasar las limitaciones de nuestra conciencia, entonces hace falta otro esfuerzo que a lo mejor incluso te sientes a veces, muchas veces mal. O sea, los sentidos te traen una impresión como la de un alpinista, ¿no? Un alpinista cuando lleva 2.000 metros escalados, a partir de los 2.000 metros lo único que siente es dolor. O sea, claro. Nada más. ¿Y qué es lo que le mantiene escalando?
Su objetivo,
que es llegar a la cima. Pero de luego no es el placer. Entonces, claro, por eso digo, pero también el dolor le va guiando, porque hay momentos en que tiene que parar. Por tanto, los sentidos y las sensaciones son un componente indispensable, ¿no? Tenemos que sentir, tenemos que percibir, tenemos que captar, pero lo que no podemos, y eso nos va haciendo alternar en nuestros esfuerzos, pero lo que no podemos dejar de lado nunca es el arquetipo final, o sea, el objetivo. Y esto es lo que carecemos. O sea, en este momento la sociedad occidental no tiene arquetipo.
Y esa crisis y esa falta de arquetipo también se relaciona con la necesidad de experimentar, de vivir. Pues si yo no sé cuál es el objetivo, lo único que me puede, digamos, hacer encontrar algún tipo de objetivo o de rumbo será la experimentación, el encuentro con experiencias, con sensaciones, y de esa forma llegar a algún punto, por lo menos por la propia experiencia. Si es que esa falta de arquetipo me motiva también de alguna forma a moverme para alguna parte, ¿no?
El problema es que hay 10 millones de tipos de melocotones. O sea, no hay una vida suficiente, no hay vida para probarlos todos. Entonces, claro, ahí es donde está el tema, ¿no? O sea, que la experimentación, que es la sucesión, aparte de que cuando llevas 1000 melocotones ya no te acuerdas cómo sabía el primero. O sea, este es el problema. O sea, vamos probando.
Se ha pasado todo ya.
Pero se nos pasa la vida probando y no... Pero que no es eso, o sea, hay que, es como, como el guepardo, tiene que elegir su presa y no apartarse nunca más de ella. Aunque se le presenten otras por mucho más fáciles, él sigue detrás de la que ha elegido. Y esto es lo que no, ese arquetipo absolutamente elegido con el cual uno se compromete es lo que no hay.
A mí me gustaría tocar el tema que tú iniciaste con Nietzsche, porque justamente lo que Nietzsche de alguna manera critica a Sócrates y a Platón es el imponer esa moralidad, el imponer la diferenciación entre dos cosas que no están separadas, y el colocar lo bueno y lo malo. Y eso ha generado también que nosotros busquemos siempre lo bueno, y por tanto esa búsqueda constante de lo bueno nos lleva a probar todos los melocotones, porque yo quiero saber el mejor, el más bueno. Y entonces, cuando empezamos a separar y no vemos de una manera integral la vida material con la vida espiritual, buscamos siempre en lo material la respuesta para un proceso espiritual. O sea, volvemos todo muy concreto. Y yo creo que también esa parte tendríamos que hacer un esfuerzo por romper, ¿no?, esos esquemas que tenemos aquí en Occidente, para encontrar, ir al origen y encontrar en el origen lo que nos ha condicionado a lo que somos ahora. Porque si tú ves lo que decía Verónica, esa tendencia a buscar las sensaciones, digamos, lo que se llama el New Age, ¿no? Y es un volcarse nuevamente a una cultura oriental, porque no encuentran en Occidente la respuesta. Entonces, esa ansia por fundirse uno con lo absoluto, por regresar nuevamente a lo absoluto, pero sin ningún esfuerzo. Es decir, que sea algo, un proceso automático en el que yo estoy un fin de semana meditando y ya.
Nietzsche no comprendió y separó lo apolíneo de lo dionisíaco, que en la antigüedad no hubieran caído en ello, porque son los atributos de un mismo dios. O sea, el aspecto apolíneo y el aspecto dionisíaco tienen que ver con dos formas de entender los misterios. Uno para concretar la curación aquí, y otro para poder concretar la curación del alma y poder conectarse con lo divino. Y Nietzsche fue el que separó claramente lo apolíneo de lo dionisíaco, lo exacto de lo caótico, ¿no? Y ahí también hubo un perjuicio, porque lo que se hace es intentar racionalizar cosas que son irracionalizables, porque realmente cuando trabajas con otra herramienta tú comprendes el todo completo, ¿vale? Camilo, por favor.
Sí, es que es maravilloso cuando uno puede funcionar solamente con la intuición y se desconecta, por ejemplo, de internet. Pues, de una forma, la intuición lo lleva a lo que necesita. Pero ahora, por ejemplo, viviendo yo en un pueblo de Alemania bastante alejado de muchas ciudades grandes en donde puedo tener este tipo de encuentros, mi acceso es internet. Y me conecto y comienzo a buscar, y hay una cantidad de opciones impresionantes. O sea, yo cómo reconozco en esa cantidad de oportunidades, que son oportunidades, pueden ser válidas o no, eso yo no lo sé. ¿cuál me puede a mí servir? Porque pues no es así como esta tiene las fotos más bonitas o tiene sí, los maestros más que se ven aparentemente más sabios, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo llegamos a eso? Porque no.
Además, todas hablan igual, utilizan las mismas palabras. El problema es que las referencias de los conceptos se están mezclando, ¿no? Es como lo que para mí es un verde turquesa, y yo digo verde turquesa, para otro también lo es, pero sería otra tonalidad, ¿no? Pues este yo creo que es el punto en el que también nos encontramos, que hay como caos de sensaciones, hablando también de ellas, y yo creo que también como una especie de unas ganas totales de vivir muchas experiencias, pensando que a través de las experiencias vamos a encontrar lo que realmente estamos buscando al probar todos los melocotones. Quizás no queremos comernos todos los melocotones, ¿no? Lo que queremos es otra cosa que está en ello. Es como, pero seguimos sin tener referencias de qué exactamente. O no hay alguien que hable claro en ese sentido, ¿no? Hay como, bueno, ¿y qué me creo? ¿Con qué referencia yo o con qué? ¿Cuál es la brújula? No, ¿dónde marca el norte? ¿No? No, ahí es donde hay confusión con tanta información, ¿no? Quizás eso, al estar más alejados de nosotros mismos por algún modo, porque yo creo que también la propia tecnología genera eso, es decir, aparentemente nos conecta. Pero, no sé, quizás somos la generación más desconectada en un aspecto, ¿no? Como que desconectada de nosotros mismos, más conectada con todos, ¿no? Un poco extraño también. Pero bueno, esto por un lado y luego está por otro que, claro, yo, por ejemplo, creo que en el prólogo así del libro de Dejar Ir, de David Hawking, hay como 2 páginas en las que él relata todo lo que ha probado. Y cuando lo ha probado todo, dice, y no estaba ahí, ¿no? No era eso, ¿no? Y entonces dices, claro, ¿hasta qué punto tenemos que probar todos los melocotones para hartarnos de melocotón y que ya sea, pues esto no funciona? Que quizás ese también es el punto, ¿no? Y la crisis también está ahí como, no, yo he probado todo y no funciona. Yo de aquí, pues no sé ni a dónde voy, ni cómo salir, ni. Entonces, esta situación para mí también es crítica, porque también, por ejemplo, a través de herramientas como las redes sociales y todo, se busca esa hiperactividad de experiencias, ¿no? Y bueno, pues esa es la situación. Y la verdad es que, pues no sé si alguien va a coger ahora ahora, ¿no? Porque es como, ¿y ahora con esta situación qué hacemos, amigos?
Pues Antonio.
Ahora pensaba que también, digamos, el agotamiento de todos los arquetipos, de todas las referencias, en realidad es una oportunidad para que el ser humano pueda volcarse de nuevo hacia adentro, ¿no? Es decir, ya basta de comer ese mercado de melocotones y tratar de volcarse hacia sí mismo, donde indudablemente tiene que estar ese arquetipo espiritual, porque si no está adentro, pues sería inalcanzable en todo caso. Y ahora pensaba en quienes tú mencionabas en la introducción, digamos, Jung, él mencionaba algo así que era como el espíritu de las profundidades, ¿no? Que se distinguía de su conciencia racional habitual. Entonces, él mencionaba como un debate que existía entre su conciencia racional y ese arquetipo interior. Y Henry Corbin, él también por allí en una obra menciona el arquetipo del hombre de luz, ¿no? En el sufismo, pero que también está en el cristianismo y en el budismo, y que era ese gemelo, ¿no? Esa otra dimensión de la conciencia personal, pero que encierra el arquetipo espiritual de cada uno de nosotros. Y por tanto, esa crisis espiritual en Occidente es la gran oportunidad, ¿no? Para volcarse de nuevo hacia adentro. Y ahora también veía que ustedes iban conversando sobre el, digamos, cuál es la metodología o cuál es la mejor herramienta para acercarse a esa dimensión trascendente. Entonces íbamos viendo si la razón sí o la razón no, si los sentidos sí o no, y si la intuición sí o no. Y yo creo que todo eso indica es que y la búsqueda de lo trascendente requiere todas esas herramientas. Y entonces la clave seguramente está en usarlas todas. Y todas esas herramientas se reúnen en un concepto que podría ser la conciencia personal.
Bien, vamos a ir llegando al final de este primer círculo de Axiom. Aunque no lo parezca, no hemos sido patrocinados por los melocotones de Aragón, serán bienvenidos, podrían ser bienvenidos en cualquier momento, pero tenemos que dar las gracias porque sí que se está produciendo esta primera grabación del podcast en Zaragoza, en el Nuevo Mercurio, y entonces estamos en Aragón, con lo cual algo nos llevamos. Aquí hay buenos melocotones, eso damos fe. Si alguien quiere aportar algo más antes de cerrar, alguna conclusión, algún elemento sobre el tema que hemos tocado o sobre el tema de la iniciativa de Axiom, porque la verdad es que hoy estrenamos un formato que esperemos pueda ser de interés para todos aquellos que nos siguen, que ya empiezan a ser bastante numerosos. Y entonces, si alguien quiere aportar algún elemento.
A ver, la verdad que Axiom nace por ese espíritu de nuevas perspectivas y esperamos que también con este pequeño círculo que hemos hecho pues se hayan dado. Pero sobre todo también invitar al oyente que esté escuchando esto a que nos pueda aportar la suya, porque nuevas implica todas, es decir, no estamos cerrados a ninguna y además nos encantaría. Si por esto pues nos escribe, sería fantástico, así que...
Bien, pues con esto decir solo que no pretendemos en ningún caso aleccionar, nos queremos siempre revestir de la humildad suficiente como para poder aprender constantemente las nuevas perspectivas para poder transitar en el camino de descubrir lo trascendente. Y entonces, como decía Verónica, estamos abiertos a cualquier sugerencia o incluso que podamos tener invitados que puedan aportar también sus perspectivas. Así que con esto lo dejamos y muchísimas gracias por la atención. Gracias a todos por haber participado.
Gracias.